10 y 15 la hora. ¿Qué tal, diputada? Buen día, ¿cómo está? Ahí te podés arrancar un poco tu micrófono.
Buen día, Celso, a todos los que están trabajando en este momento y a los oyentes. Muy buen día.
¿Cómo están? ¿Cómo te tiene el tiempo?
Excelente. Bien, bien, bien.
¿No te engripaste?
Sí, estoy saliendo de una gripe y entrando en otra posiblemente. Bueno, realmente me duró bastante tiempo, pero me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo de la meningitis de los chicos, ¿verdad? Yo creo que Salud Pública tiene que dar a conocer la realidad para la prevención, por sobre todas las cosas.
Sí,
no es cuestión de engaños ni tampoco de alarmar, pero sí dar a conocer datos reales que nunca se dieron con el dengue años atrás, ¿verdad?
Sí.
Eran cifras que manejábamos, cifras dobles, vamos a decir, por ambos lados. Nos venían, por un lado, una información, Salud daba otra y siempre era menos.
Pero nunca llegamos a concretar realmente cuántos enfermos de dengue, porque...
Y cuántos muertos.
Porque ocurre que el país, aunque es chico, es grande. Sí. Y el control de los enfermos es difícil.
Difícil. Uno ve en los lugares públicos y también en los privados, están abarrotados de gente, de enfermedades.
Hoy no hay lugar.
Que es mucho mejor, como dice el médico. Yo tuve el caso de un nieto mío que aconsejó al pediatra por teléfono, porque llegar a urgencia era realmente estar sometido a una exposición de virus, totalmente, bacterias, totalmente. Realmente lamentable lo que nos está pasando, ¿verdad? Y más la meningitis, que es algo que generalmente vemos en chicos, ¿verdad?
Sí.
Es lamentable, realmente.
¿Por qué llegamos a ese punto, crees, diputada? ¿Por qué nuestro trabajo de prevención, estamos fallando en algo? ¿Qué pasa?
Y la prevención nunca fue nuestro fuerte, Celso. Acordate en la época del dengue, por ejemplo.
Sí.
Y todo, pues, nuestro país, pues, es tan bendecido que todo es predecible.
Sí.
Tenemos, por ejemplo, me voy a otro tema, como el caso, por ejemplo, de los ciclones, las inundaciones, las sequías, todos sabemos.
Sí.
Pues esto se convierte también en un negocio.
Ajá.
¿Por qué? Porque inmediatamente en el Congreso consideramos emergencia nacional y ahí
se
sale plata.
Fondos
para eso. Sabemos bien cuándo puede haber fuego en las plantaciones, cuándo va a haber sequía, cuándo va a haber inundaciones, tornados. Eso está todo, acá en nuestro país está todo predecido, ¿verdad?
Cada año nos pasa lo mismo.
Y cada año, situación de emergencia.
Sí.
En vez de prever la situación o crear un plan de gobierno en esa área. Y es lo mismo en salud. Sabemos cuándo está el dengue, cuándo entra meningitis, se sabe eso.
Sí.
Pero no hay una política de Estado para prevenir. Después ya se llora nomás.
Qué lástima que lleguemos hasta ese punto, porque lo que pasa es que los gobiernos parece que no es prioridad para el gobierno que entre nomás. No es prioridad ni salud ni educación. Imagínate que están cayendo escuelas, por ejemplo, pero escuelas que se han construido hace 40 años y nunca se le hizo mantenimiento.
La prevención es lo que falta.
Mm.
La prevención y políticas de Estado. Porque hoy, sin tener en cuenta los nombres, ¿verdad? Hoy viene tenemos un ministro de Educación que puede hacer cosas buenas.
Sí.
El siguiente ministro desecha lo anterior y empieza a hacer... No hay una política de Estado como en otros países.
Claro.
Un plan de Estado.
Sí.
Como hay en otros países, que se sigue una ruta.
Imagínate Brasil, por ejemplo. Para hacer una comparación, acá con un vecino. Brasil, con todo lo de pelota que tiene, hay una ruta que ellos siguen. Ya están por cambiar un presidente otra vez ahora, pero...
La ruta sigue.
Así
mismo.
Y acá nosotros no tenemos eso.
No, y aparte, si vamos a salud, por ejemplo... Por más dinero que se le dé a salud. Yo me acuerdo cuando Esperanza Martínez era ministra de salud, preguntamos en un momento también de crisis cuánto necesitan para solucionar el problema, y ella llegó a decir, no olvido porque me impactó, por más que dupliquemos, tripliquemos el presupuesto, no vamos a solucionar el problema de salud, porque hay que cambiar el método, la política de Estado de salud.
Claro.
Entonces por ahí tenemos que ir.
Educación.
Yo no te puedo hablar porque no soy técnica en
eso.
Pero es que hay que cambiar porque doicoy. Lo que tenemos hasta ahora en doicoy.
Esa es la verdad de las cosas. Hablando de salud, y esta semana un funcionario del IPS hablaba de que van a implementar una ley del año 93 para el IPS. Hay que aclarar bien que el IPS no es del Estado, primero. yo siempre, ese siempre es mi aclaración de principio, digo que el IPS, claro, es una empresa privada, ¿verdad? Ahora que últimamente, de la época de Stroessner, el IPS sea como el Ministerio de Salud, es otra cosa. Pero el señor Alli, Pedro Alli, el doctor Pedro Alli, hablaba de que se va a implementar una ley del año 93 por el cual se va a pedir un control médico a todos, a todas las empresas que
contratan.
Entonces, hace dos días más o menos que empecé a hablar y le dije, vamos a montarle a la diputada Olga Ferreira, vos estabas en sesión. ¿Y por qué no es una cuestión de derechos humanos?
Claro que es una cuestión de derechos humanos. Acá se suman muchas cosas, Celso, y el tema IPS es un tema que yo sigo desde hace años. Sí. Como le suelo llamar, mis dulces clientes, en una forma amorosa, porque cuando faltan insumos para los enfermos oncológicos, cuando faltan insumos para los enfermos renales, ¿verdad? Para la diálisis, están constantemente conmigo en el Parlamento y he hecho fuertes reclamos, no de ahora, de tiempo atrás. Acá hay varios problemas de que hay que formalizar también.
Sí.
Hay que formalizar también este tema, porque muchos plagueos, muchos dolores, cuando se ordena el tratamiento de una persona que no es asegurada, ¿verdad? Uh-huh. Mediante un fiscal o un juez, ¿verdad? Pero eso se da, Celso, por la falta de respuesta de salud pública.
Sí.
Porque si tienes una persona de tu familia, harás cualquier cosa, no vamos a decir que no.
Sí.
Y vamos a recurrir a ese extremo también. O sea, que el sistema de salud pública no funciona como debe funcionar, entonces por eso IPS se ve también abarrotado en este tema. Uh-huh. Esto es, yo creo que no es malo, ¿verdad?
Sí.
El tema de la inspección, ¿verdad? Pero ahora en este momento ocurre, los derechos humanos son tan amplios que sería una discriminación
totalmente.
El trabajador.
Sí.
Cuando no tiene, Celso, un seguro social o un seguro público.
Sí.
Cuando va a un hospital y no es atendido.
Sí.
Entonces no podés exigir cuando no das. Definitivamente es discriminatorio. Y en segundo lugar, ¿quién va a ser? ¿Qué va a pasar con las empresas con todo ese trámite? Tiene que asumir los costos. No va a querer dar trabajo a una persona enferma.
Sí.
Y eso es una violación a los derechos humanos. Yo con Pedro Alli tengo una entrevista el martes, donde voy a estar tocando este tema.
Qué bueno. Yo hablé, le llamé en forma privada a un empresario farmacéutico y le pregunté su opinión y me dijo, están locos, textualmente, están locos, dice, porque vos a veces contratás a un profesional que contratás porque es bueno, pero por una ley que nunca se implementó, entonces cuando le vas a asegurar, salta que el tipo tiene cáncer. Y te van a decir, no, pero vos fuiste, hasta judicialmente te pueden reclamar, dice, o sea, es una fuerte discriminación lo que van a hacer ahora. Necesito cáncer, necesito otra enfermedad, dice, pero la gente tiene que seguir viviendo, no puede seguir trabajando.
Y reivindicar.
Claro.
Porque encima que no podés trabajar y sos pobre, y ya no tenés luego derecho. Porque hoy día, lastimosamente en nuestro país, el que es pobre muere.
Sí.
Porque un tratamiento de quimioterapia cuesta millones y millones de guaraníes en salud privada.
Sí.
Y en la pública asumen lo que pueden.
Y falta todo.
Clínica, por ejemplo, para mí, yo tuve el caso de un sobrino nieto, y lo digo así porque mi hermana siempre ha contado la experiencia de su nieto, la ex concejala Miriam Ferreira.
Sí.
El nieto de ella, tuvimos que llevarle a clínica porque nadie de la familia podía aguantar el costo en un privado.
Sí.
Y fue gracias a Dios, hoy es un niño sano, un muchacho divino, curado totalmente, pero gracias a clínica.
Sí.
Pero no todos tienen acceso, porque también tiene un cupo, porque no tiene la capacidad económica de atender a todos los niños con cáncer. Entonces, el tema IPS y de la salud pública mismo, no podés exigir discriminando cuando el Estado mismo no es capaz de dar salud pública gratuita.
Totalmente, totalmente. Y si tenemos un solo hospital de clínicas en Asunción, si tenemos un solo hospital de cáncer, el país no termina acá, no termina en Itagua, no termina en Calle Última, el país es todo esto.
Es más, la gente que muere y no sabemos que muere en el interior del país murió porque estaba enfermo, a lo mejor con una quimioterapia, que digo yo, algo así, verdad que no soy médica, pero puede salvarse, o por lo menos, si no puede salvarse, tener una vida digna.
Esa ley del año 93, ¿cuál es el proceso de derogación? ¿Se puede derogar esa ley?
Claro que se puede derogar.
¿Y cuál es un proceso?
¿Cómo se hace? Sí. Y se instala en el Congreso el debate y se puede pedir la derogación.
Sí. Y a ese tendríamos
que apuntar. Porque ahí van a atacarse eso. A ver. De que no queremos formalizar. No es así. Vamos a formalizar todo cuando el Estado dé las garantías. Pero hoy, ¿cómo voy a ser más justa o más legal? Dejando morir a compatriotas por no tener el acceso al trabajo y a través del trabajo tener una protección de salud.
Sí.
O cumplir una ley fría cuando el Estado mismo, el gobierno mismo, no está facilitando los medios a una persona enferma.
Sí. ¿Y qué se puede hacer entonces? ¿Qué le va a plantear usted a Ale y el martes?
Que me explique el proceso. Y yo voy a pedir que retiren esto o pedimos ya la derogación de esto, porque realmente puede llevar a la ruina a miles de personas.
Sí.
A miles de personas. El empresariado mismo estaba, yo escuché que estaba bastante preocupado por todo el proceso que tienen que hacer.
Sí.
Y con la cantidad de enfermedades, pues el cáncer aumenta en nuestro país. Hay una estadística que aumenta. No podemos dejar a ese colectivo de personas morir nomás por un decreto.
Totalmente.
Y IPS puede facilitar el acceso a más personas, inclusive si regulariza su situación. Hay una desidia total. No puede ser que una persona con cáncer no pueda tener acceso a medicamentos porque contrataciones todavía está con el problema de pliego RLA.
Eso
se tiene que agilizar.
Hoy están, yo la semana pasada creo que hablé con la gente del stock de medicamentos y decían que estaban terminando.
Sí.
Ahí es más, me decían que pidieron ayuda a la salud pública.
Constante.
Para medicamentos oncológicos.
Constante.
Ese es otro aspecto también. Estaba leyendo una investigación que se hizo en 6 países y sé que no sos técnica, pero recurro a lo lógico nada más. Una investigación periodística en 6 países dice que los grandes laboratorios no permiten que entren los medicamentos genéricos.
Sí.
Hablando de cáncer, ¿verdad?
Sí.
Hay medicamentos que cuestan hasta 50% más barato que lo que de los originales. Y te voy a mandar después a tu WhatsApp esa investigación. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en IPS también se estaba llamando a una licitación. Se iba a comprar muchos medicamentos genéricos que iban a tener más cantidad, no iba a faltar más. Pero parece ser que un sector médico le dijo, no, nosotros no vamos a recetar ese medicamento. Y te voy a dar el nombre del medicamento, en un rato voy a buscar acá el nombre del medicamento y todo, porque decían ellos que ellos se mantienen en el original. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hicieron en 6 países, en la Argentina hoy está implementando ese medicamento para tratamiento de cáncer, y en 2 años de implementación, por ejemplo, están ocupando ya el 50% del mercado de medicamentos, y eso preocupa a los grandes laboratorios. ¿Cómo se puede enfrentar eso? ¿Cómo, por ejemplo, acá al presidente del IPS se le puede decir, miren, esto es igual que esto? O sea,
ya tuve yo esa experiencia, César.
Sí, ¿y?
Que por la ley de contratación no se puede, hemos hablado, inclusive hay un proyecto que estoy presentando en posiblemente dentro de 2 meses, porque es como es muy técnico, tenemos que cuidar todo para no crear mayor perjuicio a lo que ocurre. Los enfermos oncológicos siempre se quejan de que traen otro tipo de medicamento que no le va realmente a su enfermedad, al ataque a la enfermedad, pero por cuestiones, y eso discutí mucho con todos los ministros, que no son efectivos. A lo mejor vos te referís a esos medicamentos hindúes.
No, yo te vi, no precisamente.
Pero vino una tanda de medicamentos hindúes que costaban mitad de precio, pero no generaban buena reacción en los pacientes.
Ajá.
Entonces, vamos a dar estos medicamentos que va a alcanzar o quién los otros y no van a tener.
No, de
o
hecho, sea,
un chantaje.
De hecho, que se tiene que probar, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de un medicamento específico que estoy buscando ya acá, el nombre, que se está implementando en la Argentina y que está ocupando ya el 50% en la Argentina y en el Brasil, el 50% del mercado, o sea, de una empresa. Te estoy diciendo datos concretos enseguida, tengo guardado justamente porque esa investigación se hizo. Pero acá nuestro sector médico, específicamente el IPS, estaban llamando, iban a meter en el, porque ya comprobaron que era lo mismo, pero mucho más barato. O sea, lo que costaba 100 millones de dólares costaba 50 millones y era más medicamento y tenían el mismo efecto.
Yo te digo todo lo contrario.
Sí. Entonces, en eso están ahora, y ahora cortaron esa licitación por presiones de laboratorios o presiones de los propios médicos.
Es un gran negocio todo esto. Es un negociado tremendo. Sí. Y otro problema también de que se genera a la ciudadanía. Tengo un caso en este mismo momento, pero ya pasaron varios sin poder resolver, Celso. El tema de todo esto, platino, clavo, todo lo que sea para lesiones, ¿verdad? En este mismo momento tengo un caso que no sé cómo, a pesar de que no es parte de mi trabajo, pero siempre nosotros ayudamos, esto está dentro de nuestro género.
Claro,
¿verdad?
Claro.
El de ayudar, hacemos de ayudantes de la ciudadanía. El caso de una persona que está con problemas de cadera.
Ajá.
Que cuando lo he visto frente a mí, Dios mío, porque gemía de dolor.
Sí.
Era un problema de cadera y EIPS le dice, bueno, que este insumo no podemos darte porque no tenemos. Pues tenemos uno de baja calidad, pues te vas a operar otra dentro de un año. Muy bien. Vemos en la DIVEN, que de paso lo hago público, porque ahí yo soy una opositora constructiva. Cuando alguien hace bien su trabajo, hay que mencionar. El presidente de la DIVEN, el ministro de la DIVEN, una persona humana, una persona que se preocupa, me dice, diputada, me dice, en este yo ahora no puedo dar, tengo, pero no puedo dar, porque figura en IPS. Y IPS, si figura,
tiene que ser IPS.
Ya tiene que ser IPS, porque la DIVEN está para personas no aseguradas.
Claro.
O sea, chocamos también con eso. Te quiero nomás decir el abandono en que se encuentra nuestra ciudadanía en materia de salud.
Mientras tanto, la persona sigue con el problema. Ni IPS no le da, ni tampoco puede recurrir a salud pública.
Porque ni salud pública ni la DIVEN.
Sí.
Porque la DIVEN, por ley, tiene que ayudar a personas que no tienen ningún seguro social y de escasos recursos.
Qué bárbaro. Bueno, estamos con la diputada Olga Ferreira. Comenzamos hablando de la ley del año 93 que tiene que ver con el control médico de un empleado para ser contratado a una empresa en un rato, y de varias cosas más que vamos a hablar después también.